De acuerdo con el último informe de la UNESCO, Israel y Corea del Sur son de los países que más invierten en I+D, investigación y desarrollo en función de su Producto Interno Bruto. En ambos casos es 4,3%. Japón, 3,4%. Finlandia, 3,2%. Austria, 3,1%. Vamos a América Latina, números bastante más chicos. Brasil, 1,2% de su Producto Interno Bruto. México, 0,5%. Chile, 0,4%. Argentina, 0,6%. Es un número que sirve apenas de punto de partida. Del resto nos vamos a ocupar de analizar con un especialista, con Fernando Stefani, investigador principal de CONICET, profesor de Física Experimental de la UBA, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencia. Fernando, bienvenido a No Somos Nadie. ¿Cómo te va?
Buen día, Juan Pablo. Buen día a todos. ¿Cómo andan?
Un placer tenerte acá. Da prestigio hablar de la ciencia. Es un discurso que no tiene contraindicaciones, pero también es muy fácil verificar cuánto hay de declamación y cuánto hay de práctica. Hice la introducción de los números para ver en qué parámetro está la Argentina. Ahora, si querés, vamos a desmenuzar el 0,6 y darle más contexto a este número.
Bueno, intentémoslo. Bueno, los números que vos dijiste son correctos y Argentina invierte cada año aproximadamente un 0,6% de su Producto Interno Bruto en investigaciones y desarrollos tecnológicos. Bueno, vos comparabas con América Latina. América Latina está en ese parámetro, comparable también con países africanos como Senegal, Gabón, Etiopía. Invertimos poco, ¿no? Y como vos decías, si la ciencia es algo que todo el mundo valora, yo creo que el ciudadano común lo valora cada vez más porque la tecnología le pega, claro, en la cara. Claro. Cualquier servicio o producto que consume hoy tiene alta tecnología. Pero va un poco más allá de eso. O sea, la ciencia y la tecnología están en el núcleo de los programas de crecimiento económico sustentable de los países desarrollados. Hoy en día, los mercados económicos que más crecen son los de alto valor agregado en todo el planeta. Y esto se viene agudizando. Por eso es que los países desarrollados no es que invierten más que nosotros. Si uno saca una foto, todos invierten más que nosotros. Sino que además, cada año lo aumentan ese porcentaje del PBI. Eso es lo más importante. Uh-huh. No solo la foto. Si uno mira, en promedio, desde el año 95, Argentina viene aumentando su inversión en I+D a un ritmo de 0,01% del PBI por año. Claro. Ahora, si uno mira cómo lo hacen los países desarrollados, lo hacen al doble, al triple o cuatro veces más rápido. ¿Qué significa esto? Que hay una brecha tecnológica que se viene aumentando. O sea, nosotros estamos cada vez más atrasados con respecto al mundo tecnológico. ¿Y qué implicancias tiene? Y que eso pone en serio riesgo nuestra competitividad actual y futura, porque esto se viene aumentando.
Uh-huh. Desde el lado del gobernante de país subdesarrollado, te puedo decir, no tengo plata. Correcto. Necesito cubrir otras necesidades. Sí. Ellos tienen, como países desarrollados, esto de que viene primero, huevo o la gallina, o causa efecto.
Correcto.
Como tienen necesidades resueltas, pueden invertir más dinero. Frente a ese dilema, ¿cómo salimos?
¿Cómo salimos? Bueno, sí, es una muy buena pregunta, que es la que muchos se hacen. Mira, a mí, si uno mira la historia de la humanidad, sin ser un historiador, se va a dar cuenta rápidamente que las sociedades más prósperas fueron las que dominaron la tecnología. Las que dominaron la navegación, el transporte, la agricultura, la vivienda, el armamento. Es histórico. Uh-huh. Entonces, el rol, el vínculo entre dominar tecnologías y prosperidad o crecimiento económico es histórico.
Sí.
Hoy en día eso se agudiza porque nuestro mundo es tan complejo y está tan tecnologizado que la ciencia hoy tiene que resolver no desafíos que le impone la naturaleza, sino desafíos que generó la propia tecnología.
Claro,
como
claro.
El cambio climático, el abastecimiento energético, sí, sí. Cosas que conocemos. El futuro del trabajo, la industria hoy en día está muy automatizada, etc. Entonces, eso requiere, para solucionarlo, aún más tecnología y aún más ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir en 10, 20, 30 años? Cuando vos me decís, somos pobres, no tenemos plata, muy bien. La pregunta es, ¿cómo vamos a ganar plata?
Claro.
¿No? Y no nos estamos dedicando a eso hoy en día. Yo lo que percibo en los políticos que hay como una obsesión casi por reducir gastos, ¿no? Por el déficit, ahora estamos con el déficit cero. Sí. Pero el déficit tiene dos componentes. ¿Cuánto gastás? ¿y cuánto ganás? Y nadie está hablando de cómo ganar más. Claro. Está bien, si hay gastos superfluos, obviamente todo el mundo va a estar de acuerdo en reducirlos, pero además hay que pensar cómo ganar más. Y esa es la pata que falta, que nos falta históricamente en Argentina, sí. Y por eso tenemos, recurrentemente tocamos un techo económico porque venimos haciendo las mismas actividades económicas de hace un siglo.
Incluso desde el propio Ministerio de Producción, ¿valoran hoy lo que es el software argentino como generación de divisas, que se exporta mucho servicio de software y es una parte de la tecnología?
Es una parte de la tecnología, pero en esto, cuando uno... Una cosa, sí, hay mucho de eso y hay mucho del emprendedurismo también, lo habrás escuchado, sí. Que se fomenta y está muy bien, pero hay que tener, cuando uno hace política para un país, claro. Tiene que hacer el balance global, ¿no? Si la actividad esa le va a dar un balance positivo global. Y lo que se ve en todo el planeta es que el balance positivo global se te da cuando uno domina la tecnología. ¿Por qué? Porque si uno contribuye a pedacitos pequeños de tecnologías más grandes, más abarcativas, que son las que terminan dando el producto final, uno termina comprando ese producto. Claro. Y el balance es negativo. Te doy un ejemplo. Hoy se fomenta el emprendedurismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el mundo, o que sea capaz, o tenga ganas, se dedique a crear un emprendimiento. Y si es de base tecnológica, mejor. Bueno, y eso se hace a riesgo propio. Claro. Cada uno lo hace, y si le va bien, es un fenómeno, bárbaro. Ahora surge un pibe en el medio de la pampa y desarrolla una antenita para celular que es 10 veces mejor que las que existen. Fantástico. ¿Qué va a hacer el chico ese con esa antenita? Probablemente se la venda a Motorola o a Huawei en un par de millones de dólares y salgan todos los diarios con un gran éxito. Pero después, ¿qué pasa? Ese chico hizo un gran negocio y después nosotros vamos a terminar comprando los celulares de Motorola y de Huawei con la antenita de este muchacho y el balance para el país va a ser negativo. Entonces, cuando uno planifica para un país, estoy hablando ahora, tiene que tener en cuenta todo. Y en software nosotros la realidad es que no tenemos tecnologías de punta, no dominamos tecnologías. Estamos haciendo servicios, que son servicios mejores, ¿no? Si se quiere encontrar un empleo de un peón de campo, sí, es un avance, pero es parte del retraso que tenemos. Cuando nosotros llegamos ahí, el mundo está en otro lado.
Fernando, Argentina invierte entre 5 y 7 veces menos que los países más desarrollados, teniendo en cuenta el porcentaje del PIB, si uno va al 0,6 nuestro con el 4,3 de Israel y Corea del Sur. Uh-huh. En el caso de que aumentar el número, ¿alcanza o también hay que apuntar una dirección específica?
No, por supuesto, mira, hay que enfocarse, pero hay que enfocarse en lo que se llama innovación industrial. Ahora, si tengo un ratito, te explico. Dale, sí. Cómo funciona esto, porque es un ciclo que hay que cumplir. Y acá en Argentina, como no lo hacemos, como no tenemos gimnasia, nunca lo hemos hecho en nuestra historia, hay una confusión de roles, ¿viste? Y a veces se culpa, hay sectores que culpan a los empresarios diciendo que no adoptan tecnología.
No son competitivos. Sí.
Y hay otros sectores que culpan a los científicos diciendo que investigan cualquier cosa y no se enfocan en temas relevantes económicamente.
El escrito del Rey León.
Claro, ¿no? Entonces,
como para...
Hay sectores que culpan a uno, otros que culpan a otro, y los dos están equivocados. Acá en Argentina, los científicos hacen un muy buen trabajo y los empresarios hacen un muy buen trabajo cumpliendo su rol al igual que en todos lugares del mundo. Lo que nos falta a nosotros son políticas de Estado activas para acoplar estas dos cosas.
Claro.
Esta diferencia entre, digamos, investigación científica y producción de alto valor existe en todo el planeta. No es un problema exclusivo nuestro. Uh-huh. Lo que pasa es que los países desarrollados tienen infraestructura e instituciones dedicadas a acoplar estas dos cosas.
Cuando hablas de instituciones, ¿hablas de ministerio?
No.
Pienso, por ejemplo, en lo que fue la decisión, más allá de las partidas presupuestarias, que son las que, en definitiva, cuentan.
Define muchas cosas.
Define muchas cosas. Argentina tenía Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora tiene Secretaría.
No, me refiero, las instituciones son así. Mira, en general se enfocan en temáticas particulares. Que el país considera, esas temáticas cómo se eligen, son las que el país selecciona que van a ser de conveniencia económica en 10, 20 o 30 años. Hay que mirar al futuro.
Cuando decís el país, los funcionarios.
Se tiene que decidir entre funcionarios, industriales, okay. ¿No? Si es que lo hay, y si no hay que empezar a generarlo y empezar a apostar. Pero lo importante es mirar al futuro. ¿Por qué? Porque si yo agarro una tecnología que se descubre... Hoy en mi laboratorio, el ciclo es así. Los científicos generan conocimiento. Descubren las cosas que no sabemos, vamos avanzando en cosas que no conocíamos, las vamos empezando a conocer. Bien, si acá se descubre algo que puede tener un potencial comercial y se empieza a desarrollar para transformar ese hallazgo científico en un producto tecnológico, eso demora entre 10 a 20 años, dependiendo la complejidad del tema, ¿no? Si vos descubrís una nueva droga, hacerla un medicamento, te lleva 10, 15 años. Si vos tenés una tecnología para un dispositivo, hacerla un producto que esté fabricado en masa, distribuido en todo el planeta, o sea, de verdad, escala comercial, te lleva ese tiempo. Te lleva ese tiempo sin obstáculos, ¿no? Me refiero en el mundo, es lo que lleva la actividad. Sí, claro. Entonces, por eso es necesario mirar al futuro. Por eso los países miran, dicen, bueno, en 10, 20 años, ¿de qué va a vivir nuestro país? ¿Dónde va a tener ventajas competitivas? ¿Qué le vamos a poder vender al resto del mundo? Y ahí invierte. De ahí, y ahí pesca los hallazgos científicos, no solo de ellos, sino de todo el planeta. No,
no, no, no lo veo en términos científicos, pero Vaca Muerta puede llegar a ser algo de una política de mediano plazo, de 10 años.
Bueno, Vaca Muerta es un yacimiento de petróleo y de gas, que se llama no convencional, y se va a extraer hasta ahora usando tecnologías existentes. O sea, ahí no va a haber innovación tecnológica. Es una cosa que, bueno, vamos a explotar un recurso natural que nos puede, de hecho, dar una gran ayuda. Sí. Argentina cuenta con, digamos, en cierto sentido, tiene varias ventajas en la región, en términos de recursos naturales. El problema es que con los elementos primarios de la economía, ¿no? Son mercados que van perdiendo valor frente a los mercados de contenido tecnológico.
Claro.
Entonces, eso nos va pasando repetidamente a nosotros. Y Vaca Muerta hay que explotarlo. Todos los sectores en todos los sectores se puede aplicar conocimiento.
Claro,
Eso uno tiene que elegirlo de acuerdo al país. Si vos me preguntas a mí, Argentina, y por supuesto que tiene que poner conocimiento en Vaca Muerta. Por supuesto que tiene que poner conocimiento en el agro. Por supuesto que tiene que poner conocimiento en la pesca. Actividades básicas que nosotros hacemos, pero de manera muy rudimentaria. Vos fíjate, por ejemplo, el segundo exportador de productos alimenticios del mundo, después de Estados Unidos, es Holanda. No te hablo en toneladas, te hablo en millones de dólares. Sí. ¿Y cómo haces Holanda? ¿Porque tiene un territorio fértil y amplio y un buen clima? No. Lo hace con conocimiento, con ciencia y tecnología. Cultivan en tres dimensiones, agregan valor, te hacen un producto alimenticio más sofisticado y ganan mucha más plata. Entonces, en cualquier sector de nuestras actividades se podría hacer.
Ahora, aumentás planta de científicos, mejorás presupuestos, infraestructura. ¿Eso alcanza para producir una incidencia en el Producto Interno Bruto?
No, eso no alcanza. Eso ahí se refiere a lo que te hablaba antes del ciclo.
Claro.
O sea, si nosotros arrancamos pensando en el futuro, ¿no? Y estamos en un laboratorio científico generando conocimiento nuevo y se descubre algo hoy que puede tener potencial comercial. Como te decía, llevarlo a un producto real te lleva 10, 20 años. Entonces, ese es el trabajo del científico. Ese es su rol. ¿Cuál es el rol del empresario? El rol del empresario es usar tecnologías que sirvan, que puede fabricar y con las cuales puede ganar plata.
Claro.
Ese es el rol del empresario y está bien, es su rol. Entonces, ¿qué pasa en el medio? En esos 10 años que hay en el medio. Para cerrar esa brecha, los países desarrollados tienen instituciones intermedias que no son ministerios. Son instituciones que se llaman institutos de innovación industrial o en Estados Unidos se creó muy recientemente y se llama Red Nacional de Innovación Industrial. Que consisten en, reúnen para un sector industrial, por ejemplo, se elige un tema, no sé, robótica avanzada, ¿no? Entonces, se junta en ese lugar, se juntan no solo científicos, ingenieros, expertos en fabricación, expertos en comercialización, en comercio exterior, logística, captación de capitales de riesgo, y se arma un ecosistema que acompaña a las empresas desde la tecnología incipiente hasta un producto. Y eso se hace en general en un esquema de financiamiento público-privado de 3/3. El Estado, ¿cómo ayuda a la industria? Lo ayuda manteniendo esta institución para ese sector industrial y en ese lugar va a haber la tecnología de punta para ese sector industrial y personal especializado en esa tecnología, en ese mercado económico y cómo se va a desarrollar en el futuro. Entonces, ahí ya las industrias cuentan con un sitio de referencia donde cuentan con el estado del arte, la tecnología de punta para su sector industrial, con equipamiento y expertos que no lo tienen que pagar ellos, sino que ese costo se reparte entre muchas empresas.
Sí.
¿No? Porque normalmente son equipamientos muy caros.
Claro.
Hay que pagar expertos muy caros, que una empresa pequeña capaz no lo puede amortizar. Entonces vos lo tenés centralizado y lo compartís.
Eso formaría parte de lo que es la inversión. Movería ese 0,6 inicial.
O sea, que si uno se fija, si uno piensa, o al menos desde mi punto de vista, aumentar este 0,6 a niveles competitivos internacionalmente, el grueso de la inversión debería ir ahí. Claro. En apoyo a la industria de distintas maneras. Una con estas instituciones. Y otra con incentivos a la inversión privada. Acá no se incentiva la inversión privada en I+D, ni en cosas productivas, ni pensando en el futuro. No tenemos instrumentos. Esa es otra pata flaca. Los países desarrollados tienen un menú súper amplio de instrumentos de fomento a la inversión privada. Y en particular a la inversión privada en I+D.
Entonces, acá no hay incentivos.
No, acá no hay. Acá hemos hecho muchos ejemplos y ejercicios, pero no terminan funcionando porque no se hace con la magnitud correcta ni con la velocidad correcta para ser competitivos internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, no quiero aburrir con cosas muy técnicas, pero acá teníamos programas de incentivo a las empresas, de aportes no reembolsables, que es un incentivo fuerte. O sea, si uno iba al Ministerio de Ciencia y tenía un proyecto innovador, lo presentaba, si se lo aceptaban como innovador, entonces la empresa ponía $1,000,000, el Estado ponía $1,000,000. ¿No? 50 y 50, se compartía el riesgo, suena muy bien. En la práctica, ¿qué pasaba? La empresa iba hoy con el proyecto. Se lo tardaba en evaluar 8 meses. Cuando arrancaban al año, $1,000,000 ya estaba devaluado y el presupuesto estaba especificado. Claro. Aparte era contra reembolso. Entonces la empresa hacía el proyecto, gastaba y cuando presentaba, acá tenés, gasté $1,000,000. Esto no, te doy 600,000. Entonces, hay empresas que hicieron eso una vez. No lo hacen nunca más.
Chao.
Claro. Y a la segunda, ¿sabes lo que ocurría? Las empresas que iban a hacer un proyecto de cualquier modo, ¿no? Decían, bueno, presentá los papeles del ministerio y capaz nos ahorramos unos mangos. Y era una ayudita. Pero no traccionás proyectos nuevos. No, claro. No es competitivo internacionalmente. Para hacerlo hay que hacerlo ágil y en la magnitud correcta.
No se trata solamente de si es ministerio o secretaría, si es 0,6, 0,8, 1. Ahí sí podemos empezar a hablar. Pero por lo que vos estás contando, hace falta una estrategia, saber cuándo, dónde, para qué, y con esos institutos intermedios que por lo menos acá en la Argentina no aparecen como catalizadores de lo que puede llegar a ser un deseo, pero difícil de dirigir hoy porque no tenés los canales.
Claro, bueno, es un desafío porque es algo que nunca hemos hecho en la historia. Entonces, si vos me decís, ¿es importante que seas una secretaría, un ministerio? Honestamente, no. A mí personalmente me parece
que en este sentido
se bajó de jerarquía a un ministerio, no se ahorró ningún costo y se claro. Le resta importancia. O sea, no me pareció algo positivo, pero no es lo esencial. Lo segundo que me decías, si es 0,6 o 0,8 o 1% del PBI, si eso importa o no. Y en cierto sentido sí importa porque...
No, me refería que si eso alcanza, ¿no? Que,
no, claro, no alcanza. Claro. No alcanza, pero importa, pero no porque sí. Porque vos decías al principio, ¿no? Si uno mira cuánto invierten los países... en I+D en el mundo, no es cualquier número.
No
es 0 u 80%.
No.
Está acotado. Está entre 0 y 4.
Sí, menos de 5%.
Exacto. Son números chiquitos y tenés un margen. Y vos te fijas cuáles son los más exitosos y están ahí, arriba de un 1,5%. Entonces, si uno quiere jugar esa carrera global, lo tiene que hacer al ritmo que corren los otros.
Claro.
Si no, yo digo, yo soy argentino y lo hago más tranqui. No funciona porque como es una carrera global... llegás tarde y perdés.
¿Hay recursos humanos en Argentina? ¿Hay talento? ¿Hay empresas? ¿No es un obstáculo?
Hay. Hay, pero nos falta. O sea, no tenemos que arrancar de cero. Eso es una ventaja. Si uno mira a otros países que han hecho procesos de este estilo, como Corea del Sur, por ejemplo, que arrancó en el año 60,
sí. Con
un PBI per cápita de $100.
Hay una guerra.
Una guerra y eran todos granjeros, no había un ingeniero ahí. Entonces, digamos, una situación mucho más desfavorable. Nosotros no tenemos que arrancar de cero, pero tenemos que tener claro cuál es el futuro y hacer el plan.
¿Hacen falta ingenieros acá?
Sí, hacen falta de todo. Mira, si uno mira en números rápidos, ingenieros o investigadores dedicados a I+D, estamos en densidad, te hablo, ¿no? O sea, por millón de habitantes. Estamos un factor 4 abajo de los países desarrollados tradicionales como Estados Unidos e Inglaterra, y estamos un factor 7 u 8 abajo de Israel o Corea del Sur. Entonces... nos falta mucha gente en este sentido. Y si uno encarara un proyecto de desarrollo, sería, en mi opinión, uno de los cuellos de botella. No, como se cree a veces, el dinero o la parte económica. Argentina cuenta con los recursos económicos.
Mira vos.
Sí.
Hubiera jurado que era una cuestión más de carencia de recursos económicos que de recursos humanos. Si,
no, mira, no. Te hago un ejemplo concreto.
Sí, dale.
Si uno encarara hoy, hay varios proyectos, de hecho hay varios proyectos de ley en el Congreso Nacional que plantean un ordenamiento presupuestario a lo que se llama la función ciencia y técnica. Eso diría, iría a regular un poco la inversión nacional en I+D. El proyecto que más consenso obtuvo hasta el momento es el del senador Perotti, que tiene media sanción del Senado, uh-huh. Y ahora están diputados esperando a ser debatido. No se entiende bien por qué, pero no se ha discutido.
¿Qué ni es el de llevar a 3 puntos del PBI la
en el
la
2030.
2030.
Sí. Pero si uno, pero obviamente eso es gradual, ¿no?
Sí.
Si uno quisiera arrancar ese proyecto el año que viene, harían falta del orden de $800 millones. $800 millones. La gente capaz no está muy al tanto, pero es poco dinero. O sea, el año este año se giraron al exterior $16 mil millones de las empresas. No te hablo del carry trade, sino giros, giros bancarios de empresas al exterior,
transferencia
de sus ganancias. $16 mil millones. Con un mínimo incentivo a que esa gente, en vez de invertirla afuera, la invierta acá en un proyecto productivo.
Claro,
un incentivo a la inversión privada. Conseguís rápidamente eso. O las retenciones al campo, que ahora las volvieron a implementar, pero para tapar un agujero.
Sí.
¿Por qué no se puede pensar en decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, le vamos a cobrar esto, pero lo vamos a invertir en un proyecto de desarrollo para el sector agropecuario? ¿A vos no te parece una locura que tengamos un INVAP y no tengamos un centro de investigación e innovación en biotecnología vegetal y animal de primer nivel mundial? No lo tenemos.
Además, teniendo en cuenta que hay iniciativas privadas muy exitosas.
Sí, pero es en un sector importantísimo. Sí, claro. ¿Cómo no somos líderes en innovación en biotecnología vegetal en el mundo? Eso es lo que me pregunto.
Claro.
Y no requiere fondos, digamos, galácticos, exorbitantes.
Sí.
Entonces, y así como te mencioné esos dos ejemplos, hay muchos más. O sea, si Argentina decide hacerlo, tiene capacidad de recaudación y capacidad de financiamiento externo. Claro. Fíjate, ahora tomamos en los últimos años $100 mil millones. Con un 1% de esa deuda. La podríamos haber aplicado en un proyecto de desarrollo. Uh-huh. Y no aplicamos ni 0,1.
Y hablabas recién de esta dificultad, de este cuello de botella que tendría que ver con el personal capacitado.
Sí, eso ocurre porque formar una persona en tecnología o en ciencia lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva desde que un pibe entra a la facultad hasta que se convierte en un investigador o un tecnólogo independiente, pueden llevar 10 o 12 o más años. ¿No? Lleva mucho tiempo. Entonces, si te falta gente y la querés formar vos, te va a llevar tiempo. Los países desarrollados, cuando necesitan acelerar un sector, aplican todo tipo de estrategias para atraer talentos de todo el mundo.
Claro.
O sea, cualquiera que viajó a empresas o a centros de investigación de Estados Unidos, de Europa, va a ver que está lleno de chinos, de indios, de iraníes, de mexicanos, de argentinos, de gente de todo el planeta que ellos reclutan cuando necesitan a alguien. Y no tienen tiempo de formarlo de cero, lo reclutan. Nosotros en Argentina no tenemos esa gimnasia, nunca lo hemos hecho. No tenemos tradición en atraer talentos de otro lugar. Y creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces habría que eventualmente aprovechar esa vía.
Fernando, un placer haberte tenido acá. Gracias por haber venido.
Ah, muchas gracias a ustedes.
Fernando Stefani, investigador principal de CONICET, profesor de física experimental de la UBA, vicedirector del Centro de Investigaciones en bio-nanociencias. Hay un camino, el tema es tomar la decisión y dirigir los recursos para recorrerlo. Un placer tenerte acá.